última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El cuerpo del Papa Francisco sigue hasta ahora siendo velado en la intimidad en la capilla de la Residencia Santa Marta, a menos de 5 horas de que el féretro sea trasladado a la Basílica de San Pedro, donde a partir de las 11 los fieles podrán acercarse a despedirse hasta la tarde de este viernes. El sábado, alrededor de las 10 de la mañana, tendrá lugar el funeral, una ceremonia a la que acudirán multitud de autoridades de todo el mundo. Ya han confirmado su asistencia líderes de todo el globo como Donald Trump, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Zelensky, Javier Milei o el príncipe Guillermo en representación de su padre, el rey Carlos de Inglaterra. La delegación española la encabezarán los reyes, acompañados por María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Félix Bolaños y Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez, por su parte, se ausentará. Precisamente durante este martes, sus majestades se han acercado a la nunciatura a mostrar sus condolencias. Durante todo el día, multitud de fieles han querido acudir para despedirse del Papa Francisco.
Más que el Papa de los humildes, el Papa de la humanidad. Tener presente a todos.
Una persona humilde y muy caritativa. Sobre todo para mí se ha fundado sobre todo en eso, en la cercanía con las personas.
Que ha sido una buena persona, sobre todo para la zona de Latinoamérica, que ha apoyado muchísimas familias y proyectos.
Este miércoles la nunciatura volverá a abrir sus puertas para todo el que quiera aproximarse a dar su último adiós al Santo Padre desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Un pontífice que vio en la educación la mejor forma de hacer el mundo más inclusivo y humano. Y ese pacto educativo que promovió sigue hoy muy vigente en muchos colegios. Carmen Lavallen.
Les pidió el Papa Francisco que hicieran lío y en ello están Lucía, de 9 años, en cuarto de primaria, a la que no le importa ir a contracorriente.
¿Quieres decirlo? Dilo. Y no importa lo que digan los demás si no les gusta o bueno.
En ser dinámicos y comprometidos con la sociedad, en salir a las calles y a las periferias, están también Ángel en la parroquia Virgen Madre de Leganés y su hermana Irene y sus amigas como montañeras de la Asunción.
Para mí ha sido mi primer papa, ¿no? Yo muchas veces le he sentido como uno más, ¿no? Como ese papa cercano.
Que yo creo que ha hecho mucho bien, ¿no?, en el mundo.
Gracias a él me sentí parte de algo muy grande que a día de hoy aún está dentro de mí y que me hace muy feliz.
Marcados también por las Jornadas Mundiales de la Juventud, la primera en Río de Janeiro, la última con el Papa Francisco en Lisboa, y por sus mensajes de esperanza y de misericordia y perdón, que han servido de acicate a sumarse a su lucha de hacer un mundo mejor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en otro orden de asuntos, el Fondo Monetario Internacional libra a España del recorte mundial en las previsiones de crecimiento económico para este año. Juan Envid, buenos días.
Buenos días.
Se espera que muchos países sufran caídas importantes con Estados Unidos a la cabeza, aunque esas mismas previsiones dicen que aquí en España el Producto Interior Bruto subirá hasta el 2,5%.
Para poner este dato en perspectiva, se rebajan las previsiones de crecimiento de todos los países de la Unión Europea, excepto de España, que crecerá un 0,2%. Los expertos del propio Fondo Monetario Internacional señalan que es algo poco común, así que ¿por qué ocurre esto? Se explica porque el motor de la economía española es el sector servicios y estos no se han visto afectados por los aranceles de Estados Unidos. Como España depende del sector terciario, tiene más resistencia a la incertidumbre comercial que otros países como Alemania, Francia o Italia. Pero los expertos también advierten que si el resto de Europa se resiente, el turismo en nuestro país lo hará tarde o temprano.
Gracias, Juan. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad a través de nuestra app y de cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Cuatro. 4 y 4 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles. Gracias, Arturo y Estarán, por cierto, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa de radio. Llevamos ya desde la 1:30 de la madrugada, pero no te preocupes si te incorporas a esta hora porque te queda todavía mucho por delante. Quien te saluda es Beatriz Calderón, por cierto. Estamos a miércoles ya, 23 de abril del año 2025. Llevamos toda la madrugada diciéndolo. Muchas felicidades a los Jorges, a los Jordis. Y es el día del libro. No sé si a ti te van a regalar algún libro o no, Ana.
Yo creo que no. Hoy voy a acabar con las manos vacías.
Qué tradición
creo,
tan bonita esta,
me parece muy bonito.
En Cataluña.
Sí, con la rosa también. Es precioso, es precioso.
Nuestra compañera Ángela Sánchez, que es de Barcelona, siempre se hace su foto porque ella tiene esa costumbre preciosa, por cierto, tradición de regalar el libro y la rosa. Bueno, en los próximos minutos tenemos muchas cosas que contarte. Hasta las 5 de la mañana, Ana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues, por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que hoy nos habla sobre los papas españoles a lo largo de los siglos. Y también hablaremos del Valle Inquietante, un término que cada vez va a estar más en nuestro vocabulario y es que está relacionado con la tecnología y la robótica.
Bueno, perfecto, de esto hablaremos en un momento, pero también hay que contar la información del tiempo, porque tiempo, sí. Imagínate.
Es importante.
A ver si va a salir gente con bufanda y no es necesario.
Sí, yo la dejaría en casa, la verdad. Ya la iría recogiendo un poquitito.
Hay que
esperarte
que nos vamos acercando a mayo, por favor.
Sí, sí, necesitamos ya tiempo primaveral y lo vamos a tener porque hoy llega un tiempo más estable gracias al anticiclón Azores que tenemos sobre nosotros. Así que vamos a tener cielos despejados en casi todo el país, y digo casi porque podría llover débilmente en el norte de Galicia, Cantábrico y norte del Pirineo, e incluso en las primeras horas del día esas precipitaciones también podrían darse en el nordeste y en Baleares. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a bajar un poco en la mitad nordeste peninsular y aumentarán en el norte de Galicia y de Baleares. Las máximas, eso sí, van a pegar una fuerte subida, lo que va a hacer pues que podamos encontrarnos termómetros cerca de los 28 grados en Sevilla, 26 en Murcia y Huelva o 25 en Granada y Ourense. O sea que vamos a tener hasta termómetros por encima de la temperatura que tendría que hacer.
Vale.
Estamos. Hay días que de repente muy bajas las temperaturas, pues hoy muy altas. Vamos aquí variando un poquito todo.
El sábado hacía un aire en Madrid de enero, de invierno, vamos. Le faltó haber nevado. Y decía a mi marido, estoy deseando que haga calor, aunque luego me arrepienta cuando
sí,
esté sudando.
Pues sí, hoy vamos a tener calorcito.
Qué bueno.
Y terminamos mirando a Canarias, donde no se descartan lluvias ocasionales en el norte de las Islas Montañosas, en el resto cielos despejados y, como casi siempre, pues temperaturas sin cambios.
Qué bueno, allí en Canarias con sus temperaturas sin cambios para este miércoles. Estamos pendientes también de los mensajes que nos están llegando al 662-942-605. Es ese teléfono de WhatsApp que tenemos y que lo que queremos es que te lo dejes apuntado en tu teléfono móvil para así podernos dejar mensajes, notas de voz concretamente, que luego escuchamos. Son vuestras placas.
Buenos días a todos los ponedores desde Lleda, desde Arabia. Aquí estoy escuchando que me dais la vida porque echo de menos España, que todos estos carajotes que andan que si para acá, que si para allá, que si nos vamos, que si idioma, que si no sé qué. Les mandaba yo una temporadita para acá a pasar fatiga. Iban a valorar España y iban a decir, madre mía lo que tenemos. Así que venga, un saludo para todos, un abrazo y viva España.
Buenos días, yo soy Marta de Asturias, pero residente en Madrid hace años. Y desde ahí os escucho también hace mucho tiempo. Y como decía una otra ponedora, pues nos hacéis la llegada al trabajo mucho más amena. Así que muchísimas gracias.
Pulpo, somos los vigilantes Diego y Álvar. Y te queremos comunicar que ya hemos recibido nuestro diploma. Gracias, los ponedores patrulla.
Buenos días, Pulpo y equipo. Desde Tafí Viejo, Tucumán, República Argentina. Te mando un saludo grande, programa hermoso. Amo la radio, te estoy escuchando por internet. Un cariño grande. Ariel Espinosa, periodista y trabajador ferroviario de Trenes Argentinos Cargas en Tucumán, República Argentina.
Gracias, de verdad, por todos estos mensajes que nos llegan, notas de voz al WhatsApp 662-942-605, hasta dúo. Habéis escuchado a los
coordinarse así no es fácil,
que,
¿eh?
O sea, conseguido alguna vez lo hemos conseguido, pero sí, ha sido una improvisación total. Y luego cuando tratas de hacerlo a posta, cuando lo ensayas,
no sale,
no queda igual. Bueno, 662-942-605. Recuerdo ese teléfono de WhatsApp para notas de voz. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy con los ponedores sobre la foto del DNI, ese horror que todos hemos padecido, que todos hemos sufrido en alguna ocasión. Rafaela dice, sí, yo soy de las que salía feísima o invencible. Dice, me vencen 9 años, no sé si ya llegaré. Bueno, mensajes, déjanos el tuyo y te leemos.
Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday. And I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, sister golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see?
Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy pues partidos de risa leyendo y escuchando también a los ponedores hablándonos de la foto del DNI, que suele ser un horror. No sé por qué salimos tan mal. Luego te haces otras fotos y pues probablemente sí. No, hay gente que es más fotogénica que otra.
Pero es que esto ya es otro nivel.
Pero es que esto es otro nivel, claro. Es que
no
parece,
tiene nada que ver.
Sí, es que parece que has atracado un banco antes de ir a sacarte el DNI y luego ya pues dejas esa foto ahí para la posteridad. Francisco Jiménez también, DNI terrorífico. Es que todo el mundo igual.
Que sí, Carlos también nos dice, ¿cómo voy a salir? Pues de pena. La última vez en el banco la señora que me atendió ni me reconocía, ni siquiera con el carnet de conducir, que esa ya también es de nota, ni con tarjetas ni con nada. A punto estuve de llamar a la Guardia Civil. Es que claro, es que cuidado. Y nos dice eso, que la del carnet de conducir no me conocía nadie, como que la achataron para que entrara en su sitio.
Claro, esa es otra. Pues claro, es que también, hay modificaciones.
Es que aquí hay gato encerrado.
Claro. Tú llegas con tu foto, que no es que haya salido muy bien, pero bueno, tiene cierta dignidad, y la va perdiendo según la van procesando para poder poder incluirla en el DNI, en el pasaporte y en el carnet de conducir.
Sí, sí.
Es muy triste, ¿eh?
Tristísimo. Tristísimo, porque claro, es que es tu carta de presentación en muchos sitios. Y te ven ahí
y es
eso.
Una pena.
Y claro, encima, como te piden también escanear el DNI para todo, de repente te dan fotocopia
peor.
O lo que tú quieras. Claro, es que está por todos lados tu foto del DNI. Horrible.
Es tremendo. Horrible. Bueno, tenemos mensajes también en el 662-942-605, a ver qué nos cuentan.
Buenas noches, ponedores. Yo como historia con el DNI no, pero con el carnet de conducir, una vez me pararon los guardias para hacerme soplar, me pidieron el carnet y cuando vieron mi foto me volvieron a mirar a mí y me dijeron, ¿este eres tú? Yo, sí, claro, claro, soy yo. Me dijo, joder, qué mal te ha tratado la vida.
En su caso era entonces porque estaba mejor en la foto. Del carnet, ¿no? Lo que
no
se desprende.
Sé.
Al decir qué mal te ha tratado la vida es porque la foto le veía mejor que en la actualidad, que en vivo y en directo.
Pero a mí me dices eso y me destrozas.
Hombre,
¿eh?
Claro, lo que le pasó a él.
Porque si supuestamente sales peor en la foto del DNI o del carnet y de repente ahí es tu mejor versión.
Yo insisto, no me han reconocido, ¿eh? Había habido momentos que no me han reconocido. Tenemos otro mensaje.
Hola, buenas noches, ponedores. Aquí José al volante, entrando en Madrid por las 6 con una temperatura de 9 grados.
Muy bien.
Y normalmente, desde que tengo uso de razón, o sea, desde ayer, yo la foto del DNI siempre como sale, como cuadra y en fotomatón. Nunca fui de estudio ni nada por el estilo. Y con respecto al tema de la temperatura, señorita Ana Quiles, como bien le dijo ahí su compañera, en Orense tenemos una de las sartenes de España, que es un pueblecito que se llama Leiro. Y toda la comarca del Ribeiro, productora de vino el Ribeiro, pues en verano las temperaturas están siempre
los
por encima de los 40 grados. O sea que no toda Galicia es igual.
No,
el que
no.
quiera calor en Galicia, que se venga a Orense y sabrá lo que es calor. Y nada, para todo lo demás, Mastercard. Venga, buenas noches, ponedores.
Sí,
ponedor.
Yo que tengo familia en Galicia, le llaman el Caribe de Galicia.
Hombre,
porque
yo...
Porque es brutal la temperatura.
Es increíble.
Es como un microclima. Además,
sí.
Es que tienes ese mismo día, puedes tener en Coruña o en Malpica... que está en la puntita, 21 grados. Y en Orense, estará, yo qué sé, a 200 kilómetros.
Que no está lejos del todo, ¿no?
Pues 40, 41, 42. Y entonces dices, madre mía, 20 grados de diferencia.
¿Pero qué ha pasado aquí? ¿No?
Sí, es como un microclima ahí encapsuladito. Pues nada, gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado hoy en nuestro 662-942-605 en el WhatsApp. Podéis seguir haciéndolo, hablándonos pues, de todas estas cosas que ocurren en el programa y también de la foto del DNI, al igual que en Facebook. Y ahora nos metemos en nuestra sección de historia. El tramo del programa que utilizamos para echar la vista pues, a nuestro pasado. Comenzamos con esta sección saludando a José Luis Corral. No nos vamos a alejar del tema principal de estos días, que ha sido el fallecimiento del Papa Francisco y la elección del sucesor del pontífice. José Luis es escritor, es catedrático en Historia Medieval y nos va a contar quiénes fueron los cuatro papas que de momento han nacido en Hispania. Buenos días, José Luis.
Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Oye, en esta semana, que todo gira en torno al fallecimiento del Santo Padre, tenemos que recordar a los ponedores que también hubo papas españoles. Cuéntanos, José Luis.
Bueno, pese a que España es un país que ha sido muy importante en la historia de la Iglesia Católica y sigue siendo importante, puesto que la mayor parte de la población española, por lo menos en las estadísticas, que siempre son controvertidas, evidentemente, se declara católico, no ha habido demasiados papas. De los 200 y pico papas que ha habido en la historia de la Iglesia en los últimos 2000 años, desde San Pedro hasta nuestros días, pues solamente cuatro papas han sido españoles. Y vamos a poner eso de españoles entre comillas, porque alguno de ellos no nació en España, aunque nació en territorio que hoy es España, por ejemplo. El primero de ellos nació en territorio que hoy es Portugal, pero que en su día era la provincia romana de Hispania. Por tanto, solo cuatro, esa larguísima lista de los 160 papas, 66 papas, ha habido en la historia de la Iglesia. Un número que parece poco, escaso, dado el peso específico que tiene y que ha tenido España en la Iglesia Católica. Son pocos, pero son los que son.
Son pocos, pero bastante reconocidos. Vamos a empezar por el primero. Háblanos de Damaso I.
Bueno, el primer papa nacido en territorio hispano, lo que hoy es la península, lo que ha sido la península ibérica, fue Dámaso I. Dámaso I nació en Egitania, que actualmente pertenece a Portugal. Era parte de la gran provincia romana de Hispania en el siglo IV, pero hoy en día pertenece al territorio del país luso, el país próximo hermano dentro de la península ibérica. Él nació hacia el año 304, este papa I, murió en Roma siendo papa en el año 384, vivió por tanto 80 años, y es uno de los papas más importantes del primer milenio. Es muy importante porque él puso en marcha lo que era la relación de la Iglesia con el Estado romano cuando el emperador Teodosio declara, mediante el edicto de Salónica o Tesalónica, al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Hasta entonces, el cristianismo había sido una religión perseguida, en principio, hasta principios del siglo IV. El emperador Constantino dejó que persiguieran a los cristianos, permitió con el edicto de Milán que acabara esa persecución contra los cristianos, y a lo largo del siglo IV el cristianismo fue creciendo hasta convertirse, como digo, a fines del siglo IV en la religión oficial del Imperio Romano y única. El Papa Dámaso, por tanto, es el que está ejerciendo el pontificado cuando se produce este hecho de la conversión del cristianismo en religión oficial. Tuvo que lidiar contra muchos problemas, sobre todo relacionados con las herejías, especialmente con los arrianos. En el siglo IV, las herejías más importantes estaban relacionadas con la negación de la Trinidad o con la negación de la doble naturaleza de Cristo. Bueno, pues el Papa Dámaso I es muy importante porque es el que pone en marcha toda esa serie de instrumentos de carácter teológico para condenar estas herejías que cuestionaban, como digo, aspectos muy importantes del dogma cristiano, del dogma que se aprobó en el Concilio de Nicea del 325 en torno a la Trinidad, a las personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Además, es un papa que tiene un toque intelectual muy interesante, puesto que él se casó con uno de los padres de la Iglesia, uno de los más importantes miembros de la Iglesia, que era Jerónimo. Conocemos algunas de estas cartas, de esta correspondencia que mantuvo Dámaso I con San Jerónimo. Por tanto, Dámaso I, nacido en Hispania, ahora Portugal, es el primer papa de origen peninsular ibérico en la sede de San Pedro y que tuvo esa gran importancia como constructor, diríamos, de la relación política entre el Estado romano y la Iglesia cristiana.
Pues este es el primer papa que nació en la península, Dámaso I. Ahora tenemos que saber el segundo. ¿Quién fue Calixto III?
Bueno, con ese primer papa hispano del siglo IV, con Dámaso I, hubo un vacío enorme de papas españoles, entre comillas, insisto, hasta el siglo XV. Bueno, hasta el siglo XIV, ¿no? El segundo papa, este ya nacido en lo que hoy es España, fue Calixto III. Calixto III nació en la localidad valenciana de Játiva en 1378 y fue papa hasta su muerte en 1458 en Roma. Era un papa nacido en una familia noble que procedía probablemente de la pequeña ciudad aragonesa de Borja, en el somontano del Moncayo, de ahí que esta familia, los Borgia, tengan este epónimo, este antropónimo, como origen y como nombre de la familia. Calixto III era miembro de esta rama nobiliaria de los Borja y tuvo una serie de puestos importantes en la corte de Alfonso V, el rey de Aragón, Alfonso V el Magnánimo, el Nápoles, y a partir de esa relación con el rey de Nápoles y Aragón, con Alfonso V, entró enseguida en contacto con la sede romana. Fue escalando puestos en la curia pontificia hasta que fue proclamado en un cónclave, fue nombrado papa en 1455. Solo gobernó la Iglesia 3 años y medio, de 1455 a 1458, pero lo que hizo fue introducir lo que llamamos el nepotismo en la Iglesia. Es decir, él fue colocando a miembros de su familia, obviamente propiciado y auspiciados por los reyes de la corona de Aragón y después por la monarquía hispánica de los reyes católicos, fue propiciando la colocación de personajes de su familia importantes en puestos de la curia romana. Entonces, en el siglo XV, estamos ya a las puertas del Renacimiento, la Iglesia funcionaba pues prácticamente como un Estado laico, como un Estado civil. Los papas practicaban la guerra, los papas eran verdaderos señores temporales. Hemos visto todos, por ejemplo, como en alguna película muy importante, pues el Papa Julio II, que le ordena pintar a Miguel Ángel la Capilla Sixtina, es un señor feudal que participa en la guerra, y los Estados Pontificios eran un Estado secular más en la península, en este mosaico de la península italiana. Bueno, pues Calixto III es el segundo papa nacido en la península ibérica y el que introdujo de forma masiva en el Vaticano a sus familiares para hacerse con unas esferas de poder en algo tan importante como entonces la Iglesia, la Iglesia Católica.
Bueno, vamos a continuar con el tercer español que llegó a ser papa. Hablamos de Alejandro VI.
Calixto III dejó esa impronta en Roma de acercar, colocar a miembros de su familia, de los Borgia, los famosos Borgia valencianos, en Roma, en puestos importantes de la curia papal. Uno de ellos fue su sobrino Rodrigo Borgia, el Papa Borgia. Este papa, que tomó el nombre de Alejandro VI, ya sabemos que los papas tienen un nombre antes de ser papas y luego cuando son elegidos, son designados papas, adquieren, toman un nombre que a veces no tiene nada que ver con su nombre, diríamos, antes de ser pontífice, suma pontífice. Bueno, pues Rodrigo Borgia adoptó el nombre de Alejandro VI, el ordinal que le tocaba. Él también había nacido en Játiva en 1431, era sobrino del Papa Calixto III y gobernó Roma en los últimos años del siglo XV y en los primeros años del siglo XVI. Él murió en 1503, es decir, papa que coincidió con el momento de máximo esplendor de los reyes católicos y además con el papa que puso de alguna forma a la Iglesia en el punto de mira de las monarquías europeas a principios del siglo XVI. Es también el papa, aunque en 1492 todavía no era papa, pero él es poco después, 4 años después, accede al papado, papa que tiene que lidiar con todas las cuestiones relacionadas con la presencia española en América, con la conquista de América y, por tanto, con el proceso de evangelización del Nuevo Mundo.
Pues estos serían los tres papas que fueron españoles, pero hay un cuarto papa español, Benedicto XIII. ¿Este por qué aparece como antipapa en la Iglesia?
Bueno, efectivamente, los tres papas anteriores son papas, diríamos, canónicos. Son papas que están considerados como tales, como legítimos, en el orden de los papas. Pero hay un cuarto papa de origen español que la Iglesia lo considera antipapa. Este personaje es muy importante. Es Benedicto XIII, aunque en el orden sucesorio, diríamos, hay otro Benedicto XIII en el siglo XVI, porque la Iglesia no considera a don Pedro Martínez de Luna, un miembro de la nobleza, de la gran nobleza aragonesa, nacido en Illueca, una población del actual Aragón, en la provincia de Zaragoza. Allí todavía se conserva el que llaman Palacio del Papa Luna. Bueno, pues Benedicto XIII, Pedro Martínez de Luna, accedió al papado cuando había una fractura, un cisma en la Iglesia. Había una Iglesia en Aviñón y había otra Iglesia en Roma. La Iglesia católica estaba dividida en dos. Benedicto XIII fue elegido canónicamente, es decir, fue elegido por una cónclave de cardenales y la elección fue absolutamente canónica. Pero el cisma, la ruptura de la Iglesia fue de tal calibre que a principios del siglo XV Benedicto XIII contempló que a la vez que él había dos papas más, es decir, a principios del siglo XV la Iglesia estaba dividida en tres papados, tres miembros, tres cardenales se disputaban control de la Iglesia. La Iglesia lo resolvió en un concilio de Pisa en 1409 y luego un concilio en Constanza en 1415 y reunificó mediante una serie de decretos, concilios, estos concilios a los tres papas en uno. Pero de los tres papas, los otros dos renunciaron. El único que no renunció, que no quiso admitir esas resoluciones de los concilios, fue Benedicto XIII. Benedicto XIII, el Papa Luna, tuvo que retirarse a Peñíscola y allí vivió hasta su muerte en 1422. Todavía conservamos en esa preciosa localidad de Castellón el castillo del Papa Luna en la parte alta de la península, de esa roca sobre el mar donde vivió los últimos años el Papa Luna. Todavía, fíjate, Bea, se dice una expresión en España que es mantenerse en sus trece, es decir, mantener los principios, mantener la esencia de lo que uno cree. Pues parece ser que esta expresión de mantenerse en sus trece se debe a que Benedicto XIII no quiso renunciar a su dignidad papal, no reconoció las disposiciones que se habían aprobado en el Concilio de Constanza y él estuvo, se consideró papa hasta el final. Pero la Iglesia lo considera como un antipapa, como un papa ilegítimo. De hecho, el gobierno de Aragón hace muy poco, hace 4 o 5 años, le pidió al papa, acaba de fallecer, al papa Francisco, le pidió que borrara de alguna forma esa tacha que hay sobre Benedicto XIII y que lo consideran papa legítimo, porque realmente lo fue. Bueno, pues este fue el cuarto papa español, aunque la Iglesia lo considera un antipapa. Bueno, papa ilegítimo.
Estos fueron los 4 papas españoles, papa al fin y al cabo, Benedicto XIII también. En las próximas semanas estaremos pendientes del conclave del que saldrá el sucesor del Papa Francisco y aunque ya se habla de algún favorito que no es precisamente español, nunca se sabe, claro.
Bueno, es verdad que ahora va a elegirse un nuevo papa que solamente puede votar papa a los cardenales que tienen menos de 80 años, que son unos 150 cardenales. Fíjate, en la media eran 20 y tantos, 26, 25, 28 cardenales los que elegían. Ahora son muchos más. Y vamos a ver qué deciden en ese conclave que se celebra, como es la tradición, en la Capilla Sixtina. Dentro de unos días sabremos quién es el próximo pastor de la Iglesia Católica.
Pues José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval, a ver cómo se da esa elección. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
Así llegamos a las 4:31 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
En la tarde de COPE, pues han hablado sobre el cosmódromo Baikonur, que es la base rusa, que fue el epicentro de la era espacial soviética y que atrae a curiosos cada año, a cientos de curiosos cada año. Vamos a conocer qué se estaba escuchando en la tarde.
Vamos a hablar a continuación de la odisea que han vivido 3 españoles que han sido detenidos esta madrugada y liberados horas después cuando intentaban colarse en el cosmódromo de Baikonur, el cosmódromo que está en Kazajistán y que fue clave en la carrera espacial de la URSS. Desde allí pues se lanzó el satélite, por ejemplo, Sputnik, el primer satélite de la historia. También se lanzó a la perrita Laika, el primer ser vivo en el espacio. También la misión de Yuri Gagarin, el primer humano en órbita, o la misión de Valentina Tereshkova, que se convirtió en la primera mujer en el espacio, otro gran logro para la antigua Unión Soviética. Todos estos hitos, en plena Guerra Fría y en competencia directa con la carrera espacial estadounidense, tuvieron a este cosmódromo de Baikonur como punto de partida. Es un espacio que fue inaugurado en 1955, es inmenso, tiene unos 7.000... Sí, casi 7.000 kilómetros cuadrados, exactamente 6.700 kilómetros cuadrados, aproximadamente la superficie de la provincia de Segovia. Se trata de la base más antigua y más grande del mundo. Está situada en la estepa kazaja, en el corazón de Asia Central y algo más de 2.000 500 kilómetros de Moscú. Bueno, pues allí se encuentran también los restos del Buran, un antiguo transbordador soviético y otros muchos prototipos espaciales de aquellos tiempos, reliquias que se han convertido en un reclamo turístico y también para muchos curiosos que deciden colarse en sus instalaciones.
A los segundos de despegar, el rugido de los propulsores llega a nuestros oídos. La sensación es estremecedora. No solo por la experiencia de ver despegar una nave espacial en persona, también por la aventura que hemos vivido para verlo y por pensar que este cohete va cargado de experimentos científicos y de 3 humanos arriesgando sus vidas.
Rubén es fotógrafo de viajes y ya estaba viendo en ese momento a través de su teleobjetivo el despegue de la nave Soyuz en ese cosmódromo de Baikonur, donde se coló el año pasado. Rubén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Rubén, ¿cómo es eso de que uno se pueda colar en Baikonur? ¿Es sencillo? ¿No hay demasiadas medidas de seguridad?
Bueno, pues imagínate lo que sería, como bien has dicho, poner vallas a la provincia de Soria, ¿no? Sería muy complicado y eso hace que la mayor barrera que tienen allí es el desierto, que lo hace bastante inaccesible, pero es posible llegar caminando o a través del desierto como puedas y atravesar y cruzar a lo que sería el área militar, y lo puedes hacer además sin darte cuenta porque no hay ningún sitio que te indique que estás entrando. Y eso hace que, bueno, pues que lo que es entrar es fácil, lo que pasa que te pueden pillar, claro.
¿Cuánto tiempo pasaste allí en tu caso?
Bueno, yo en mi caso, nosotros llegamos hasta Kazajistán y nuestra intención no era ir a ver el Burán, porque eso sí que te obliga a entrar en las instalaciones propiamente dichas, en lo que es un edificio.
En un hangar,
nosotros,
¿no?
Nosotros queríamos ver el despegue, sí, en un hangar, y que está abandonado. Piensa que es una extensión tan grandísima que todos los edificios, todas las instalaciones están desperdigadas por un área gigantesca y muchas de ellas están ya abandonadas en desuso, y lo único que hay es una vigilancia perimetral que suelen hacer. Pues para ir controlar que nadie entre allí, ¿no? Además saben que allí va la gente, intenta entrar, y supongo que aquella zona está un poco más controlada. Nosotros lo que fuimos a ver es el despegue de una Soyuz, que coincidió justo con nuestro paso por Baikonur, en dirección a Kirguistán, que íbamos viajando, haciendo un viaje en nuestra furgoneta camper, y llegando allí pues coincidió que había un despegue de una de las misiones de la Soyuz, una de las tripuladas, y decidimos esperar a ver si podíamos verlo. Lo que pasa es que no sabíamos cómo hacerlo, porque en realidad desde la carretera no se ve nada. Está tan lejos, tan alejado, que no ves absolutamente ninguna plataforma de despegue ni nada. Tienes que meterte en el desierto y prácticamente meterte dentro del propio zona del cosmódromo para poder verlo en directo. Y eso es lo que hicimos al final.
Madre mía, o sea que bueno, claro, lo que estás contando es que es imposible, ¿no? Poner allí una valla en un espacio tan, tan, tan inmenso como aquel. Pero en vuestra aventura, por cierto, ¿con quién viajasteis? Porque hablas de nosotros. ¿Con quién ibas?
Sí, pues viajé con Ciara, que es mi pareja, ¿sí? Y con nuestro perro, porque nosotros entramos con perro. Creo que es el primer perro.
Mira, como Laika.
La Laika.
Que ha estado allí en Baikonur.
Nosotros realmente lo hicimos de una manera tan cantosa que yo creo que ni siquiera se plantearon que podíamos ir a intentar hacer algo. Porque entramos con nuestra furgoneta camper hasta adentro.
Cocina con la camper y la perrita.
Sí, sí, entramos. Porque no había manera de esconderse en ningún sitio, es un desierto, y encontramos unas dunas que había, que podíamos meter la furgoneta que no estuviese a la vista, y justo coincidía con la zona limítrofe de lo que es el propio zona militar. Y claro, en un día de despegue de una Soyuz hay muchísima vigilancia policial por la carretera de la parte kazaja, y luego incluso con helicópteros por la parte rusa dentro del propio cosmódromo. Entonces, claro, una furgoneta como la nuestra de color azul, allí en medio del desierto se veía desde todas partes, o sea, a kilómetros de distancia. Pero tuvimos suerte, porque nos la jugamos, dijimos, bueno, vamos a intentar verlo. Mi ilusión de mi vida era ver el despegue de una Soyuz en directo. Estábamos allí y encima iba a despegar una. Digo, es que es un riesgo que, digo, bueno, a veces en la vida
hay que asumir riesgos.
Ciertos riesgos, y bueno, un poco de adrenalina no viene mal, pero tengo que reconocer que lo pasé mal, porque a mí no me gusta hacer ese tipo de cosas, pero por otro lado me llevaba la emoción de poder ver algo tan, tan impactante como ver el despegue de un cohete, además de los más difíciles de ver en el mundo, porque es muy complicado ver un despegue de una Soyuz, a no ser que pagues por un tour que te llevan y que no te garantizan verlo tampoco, porque los despegues muchas veces se cancelan. A nosotros nos pasó, nosotros lo hicimos al segundo intento.
Porque el primer intento lo hicisteis con una de estas rutas turísticas, llegasteis a intentar hacerlo convencionalmente, por decirlo de alguna manera, ¿o no? O sea, pasar una primera vez.
Era imposible. Sí, y lo intentamos la primera vez, hablamos con un señor en un bar, o sea, todo fue bastante, vamos a decir, improvisado. Nosotros llegamos a un bar, a un restaurante, hablamos con un señor, nos dijo que era posible ver un despegue, pero no desde allí, teníamos que meternos un poco en el desierto, pero nos avisó tener cuidado, hay policía, tal. Allí conocimos a un francés que también quería ir a verlo, pero él quería meterse más allá, que había pagado un kazajo. Bueno, era todo un mundillo que yo no entendía, y nosotros lo que hicimos fue primero acercarnos un poco, hasta que vimos la punta del cohete a lo lejos en el horizonte, pero no despegó. Pero luego ya lo que hicimos fue pensar, vale, hay una montaña allí que podemos llegar, o sea, todo fue así, ¿no? Y en aquella montaña nos podemos esconder y desde allí podríamos verlo mejor. Entonces dormimos en el desierto. Nosotros nos metimos de noche con la furgoneta en el desierto, por la arena, era una furgoneta 4x4, por lo tanto pudimos hacerlo, y dormimos en mitad de la estepa kazaja, para poder a la mañana siguiente levantarnos y acercarnos todo lo posible, ver el despegue y salir corriendo de allí. Entonces, Dormimos en una noche y lo que ocurrió es que nos encontramos que sí que había vigilancia, pero eran los propios pastores kazajos que tienen rebaños de caballos alrededor del cosmódromo. Es muy curioso, porque si tú vas alrededor del cosmódromo no es alta tecnología, son pastores con caballos.
¿Qué contraste, pastores, ¿no?
Es un contraste muy curioso porque no te lo esperas, y esos pastores son los que nosotros creemos casi seguro que ya tienen un contacto directo con las autoridades en caso de ver a alguien, porque son los primeros que lo van a ver. De hecho, dos pastores vinieron expresamente hacia nosotros con sus vehículos a preguntar quiénes éramos y qué hacíamos allí.
Oye, vaya aventura lo que nos estás contando, Rubén. Vaya aventura lo que vivisteis.
Sí, es una aventura tremenda.
Para ver el despegue de la Soyuz, que no lo puede ver cualquiera, claro, en vivo y en directo, así. ¿A cuánta distancia estabais, más o menos?
Pues a unos 20 kilómetros, más o menos de lo que es la zona del despegue. Lo bueno es que se ve bien porque es un desierto y una vez que te pones un poco alto se ve perfectamente con teleobjetivo, claro. Y el sonido y todo lo escuchas perfectamente.
Tiene que ser impresionante, ¿no?
Es muy, muy impresionante todo, ¿no? Se mezcla el despegue de un cohete con la sensación esa que te da estar en un sitio que no deberías estar y haber llegado hasta allí en un lugar tan lejano del mundo, ¿no? En medio de Asia Central, en medio del desierto.
Oye, Rubén, ¿y por qué crees que está de moda colarse en Baikonur? Tú lo hiciste, hay otros muchos españoles que también, esta madrugada tres que lo han intentado han sido detenidos, tú tuviste suerte y pudiste entrar y salir sin problemas, pero ¿por qué la gente está yendo a estas instalaciones?
Bueno, pues porque es un lugar mítico de la carrera espacial. Y claro, hay mucha gente que le atrae muchísimo los temas del espacio. Y entonces se mezcla espacio con aventura, con historia. Y es que allí hay un transbordador espacial que realmente nunca llegó a tener la relevancia que tuvo la lanzadera espacial estadounidense, pero que era el momento del que hubo una batalla ahí por luchar entre quién conseguía poner ese transbordador en el espacio, y el Buran al final quedó en tierra, pues por todas las razones de las crisis que tuvieron en la URSS. Y al final pues quedaron varios prototipos, digamos, algunos de ellos ni siquiera yo creo que llegaron a salir al espacio, creo que solo llegó a salir uno, y ya están se pueden visitar, de hecho, en algún museo, creo que en Alemania y en Rusia, o sea, en Moscú, pero este en concreto está abandonado en un hangar, y para mucha gente el visitar lugares abandonados que en los que puedes encontrarte algo tan especial y espectacular como una nave espacial abandonada de la época de la URSS, pues es un reto en sí mismo, una aventura en sí misma, ¿no? Y poder sacar fotografías y grabarlo en vídeo. Y hay mucha gente que se arriesga a entrar. Y el problema es que mucha gente no es consciente del riesgo que corre, porque hay gente que muere en el intento. Nosotros, cuando 2 semanas después de acceder, un turista francés intentó acceder caminando y lo encontraron muerto a mitad de camino, deshidratado, porque no tenía agua. Y llegó y no pudo dar la vuelta.
Sí, no es ninguna tontería, no es llegar allí, ver lo que sea y salir primero. Puedes ser detenido y luego puedes tener problemas, como estás contando, como este francés.
Exactamente, es peligroso, es complicado, y a día de hoy hay tanta gente que lo intenta de todo el mundo que ya las autoridades rusas lo saben. Lo que pasa que, bueno, la gente se ha dado cuenta que simplemente te detienen y te echan y ya está. Entonces, eso hace que también diga la gente, bueno, si pasa, pues tampoco me va a pasar, no me van a meter en un gulag para siempre, simplemente van a detener, me van a interrogar, evidentemente, y me van a echar de allí, porque tampoco ir a ver el Buran, un sitio que está abandonado, tampoco supongo que representa un riesgo. Lo arriesgado sería intentar acercarte a las instalaciones en activo, eso sería lo más arriesgado.
Bueno, pues el susto se lo han llevado, desde luego, los tres españoles que esta madrugada entraron allí, fueron detenidos, se les han retenido durante unas cuantas horas, les han hecho todo tipo de preguntas, les han cogido también los datos, pasaron un buen susto, pero al final, bueno, pues les han sacado allí, les han dicho, oye, por aquí ni se os ocurra volver. Rubén, que gracias por estar con nosotros, te seguiremos, ¿eh? Ya nos contarás tu próximo viaje, y eso sí, que no asumas tantos riesgos, ¿eh?
Bueno, yo creo que será de los pocos que ha asumido, más o menos.
Muchas gracias, Rubén, un placer.
A ti, hasta luego, chao.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir. Porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto. Y es normal, yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria. Y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y vas a poder ver, pues, la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español, Ahora Health, pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Gracias por estar escuchando la radio de madrugada. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor y ya sabes que nos gusta mucho estar a la última en cuanto a avances robóticos. Y es que cada vez estamos más cerca de desarrollar robots muy parecidos a nosotros. Dan un poco hasta a veces cierta angustia. Y dirás, oye, Pulpo, ¿esto por qué me lo cuentas? Pues mira, te lo estoy contando porque se ha desarrollado un robot llamado Protoclon o Protoclone, que imita perfectamente los músculos y los huesos del ser humano, incluso se refrigera con un sistema parecido al propio sudor, al sudor que tenemos todo el mundo. Y hay veces que se parece tanto a nosotros que no nos generan la confianza que deberían. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, del Valle Inquietante, y para que nos cuente de en qué consiste todo este concepto y sus aplicaciones en el día a día, tenemos a nuestro compañero Alejandro Hernández. Alex, muy buenas noches, y sobre todo porque él se lo ha apoyado muy bien. Alex, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches.
Esto del Valle Inquietante, ¿qué es lo que es? Porque esto es algo que, no sé, me llama la atención porque hay que... Fíjate que he pronunciado la frase de que no confiamos en las máquinas. Ahí están saltando las alarmas.
Sí, sí, total. Es una teoría de la psicología y la robótica que plantea que cuanto más se parece un robot a una persona, más empatía nos genera, como es obvio, hasta que se parece demasiado. Y eso es malo, porque nos genera una sensación, como bien has dicho al principio, Pulpo, de angustia y en algunos casos de alarma y aprensión. Unas sensaciones que realmente vienen de nuestra forma de percibir al mundo y a nosotros mismos, tal y como nos lo ha explicado Marcos Martínez, profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo.
Básicamente se refiere a que nos incomoda todo aquello que parece humano, pero sin llegar a serlo del todo, ¿no? Pues rompe nuestras expectativas, desafía categorías y, sobre todo, nos confronta con lo que significa ser realmente, pues, un ser humano.
Es un concepto que parece muy nuevo, Pulpo, pero realmente se remonta hasta 1970 con el robotista, atento, Masahiro Mori. El concepto lo bautizó como, atento al C2 en japonés, Bukimi no Tami Gensho, que significa en español Valle Inquietante. La idea está representada en un gráfico donde hay una recta ascendente que indica que nuestra simpatía crece cuanto más humano sea un robot, hasta que hay una caída en picado, cuando la máquina se parece demasiado a nosotros. Ese sería el valle, cuando deja de parecernos simpático el robot y que vuelve a subir cuando nos aleja de ese realismo que nos resulta tan perturbador. Mori definía que la sensación dentro del valle es equivalente a la de ver un cadáver humano o un zombi.
Joder, un zombi, madre mía. Pero claro, esto está claro que es un sentimiento complicado de explicar, porque claro, muchos pueden sentir angustia ante estas máquinas, pero lo que está claro es que hay algo detrás de todo esto, ¿no?
Efectivamente, no es miedo. El miedo, la tristeza son emociones básicas, son emociones más puras. Cuando hablamos del valle inquietante, cuando hablamos precisamente pues, de este rechazo, básicamente es una respuesta emocional mixta, compleja y sobre todo muy ambigua. Es una respuesta que está conformada por inquietud, rechazo leve, asco, repulsión, desconfianza. Y esta ambigüedad emocional y cognitiva precisamente lo que nos provoca es esa cierta incertidumbre, ¿no? Y sabemos que precisamente pues, correlaciona con la activación de diferentes zonas, ¿no?, a nivel cerebral, pues que se asocian a errores, amenazas, emociones confusas, etcétera.
Desde luego. Y es que esos sentimientos se generan fruto de la empatía. De forma natural, al ver cualquier persona como tú, ponedor, o como yo, pues automáticamente generamos ciertas expectativas del comportamiento. El tener una mirada y una cara expresiva, los gestos naturales, expresivos también, algo que hacemos sin darnos cuenta todos los días. Claro, si tenemos un robot hiperrealista que no nos da el apego y esas generaciones, pues no sé, nos genera una sensación muy extraña, ¿no? Porque notamos que hay fallos, que no son humanos. Escucha esto, ponedor.
Mi nombre es Sofía. Sofía significa sabiduría en griego, y soy la encarnación de esta. Yo siempre estoy aprendiendo y creciendo, así que aún tengo mucho que aprender.
Bueno, hemos escuchado a Sofía, esta mujer, este robot, de apariencia humanoide, pero con el cuerpo y cráneo totalmente metálicos. Ella tiene dos cámaras ocultas en los ojos que usa para vernos, y eso sumado a su inteligencia artificial avanzada, pues le permite tener ciertas conversaciones fluidas. Bueno, pues aún así, esa voz robotizada y el sonido de sus diferentes partes moviéndose y esa cara de plástico que es bastante poco convincente, pues Alex, da pie a que caiga una vez más en el valle inquietante.
Pues fíjate, Pulpo, que igual que es de las más avanzadas en inteligencia, pero físicamente, como bien has indicado, aún le falta mucho por mejorar. Hay casos o alternativas nuevas que eluden este valle inquietante. Hablo, por ejemplo, del robot Optimus, del propietario de X, la antigua de Twitter, y también de Tesla, Elon Musk, que tiene gestos cada vez más naturales, pero sin parecerse a nosotros. Vaya, físicamente es blanco y negro y carece de una cara humana y así evita el valle.
Claro, es que parece que una solución a este problema dentro de la robótica resulta que es evitar imitar nuestra apariencia, pero claro, no nuestros comportamientos, para que no sean, bueno, no se nos despierten las alarmas, que muchas de ellas, por cierto, tienen que ver cómo hemos evolucionado como especie.
Discriminamos un poco en función, ¿no?, de nuestra pertenencia a una especie, ¿no? El rechazo que sentimos puede ser una reacción de protección, ¿no?, hacia nuestra identidad como especie. Obviamente nosotros, pues como seres humanos, queremos mantener nuestra categoría humana y, bueno, pues ese robot, ese humanoide que se quiere parecer tanto a nosotros pone en duda nuestra unicidad, nuestra dignidad, ¿no?, nuestra conciencia. Y es verdad que este rechazo a veces puede contemplar una defensa simbólica, ¿no?, ante la amenaza de lo no humano que se nos parece demasiado, ¿no? Es una especie como de no queremos, ¿no?, que nos suplanten todo lo que tiene que ver, ¿no?, con nuestra especie y con lo que significa ser humano.
Esto que hemos escuchado habla justo de la evolución, pero Pulpo, también dentro del valle inquietante influyen los rasgos culturales. Por ejemplo, en Asia, donde irónicamente viene esta idea, aceptan más que pueda haber esta clase de robots humanizados y que nosotros los occidentales. Vaya, Marcos Martínez nos ha explicado el por qué ocurre esto.
Al final, para ellos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de culturas, ¿no?, que como el sintoísmo, pues es verdad que ellos sienten que muchas veces los espíritus y las deidades representan aspectos de la naturaleza. Entonces, bueno, pues atribuyen de alguna manera o de otra como algo más normal, bueno, pues que un determinado robot pueda tener este aspecto, este lenguaje, estas emociones humanas, ¿no? A nosotros nos resulta más complejo entenderlo, ¿no? Desde la perspectiva de que no lo sentimos como algo humano, ¿no? No lo tenemos, no creemos pues que las cosas, al menos en nuestra cultura, pues están impregnadas de ese espíritu.
Es verdad que todo esto es muy interesante, pero es que hay muchas cosas más. No solo hay valle inquietante en los robots, sino también en el cine.
Totalmente, sobre todo en el de la animación, donde muchas veces ponemos demasiado esmero en tener personajes realistas que caen de nuevo en el valle inquietante. Por ejemplo, Polar Express.
¿Qué? ¿Vienes?
¿A dónde?
Al Polo Norte, por supuesto. Este es el Polar Express.
¿Tú conoces Polar Express, Pulpo?
Que si conozco la película Polar Express, porque claro, la ponen todas las navidades. Yo utilizo una de sus sintonías o una de sus músicas como sintonía para mis espectáculos de Navidad. ¿Aquí dónde está el valle inquietante? ¿Le pasa algo a la animación o qué?
Pues sí, justo, la poca naturalidad de los personajes es lo que le pasa, porque visualmente, hay que estar de acuerdo, es espectacular y a día de hoy se conserva muy bien, ¿no crees?
Pues la verdad que nunca lo hubiese dicho. A mí me parece una película que congrega a toda la familia delante del televisor en su momento en el cine y me parece una película muy interesante.
Pues te voy a explicar dónde está el valle inquietante. Pues es que viene por la tecnología que usaron, ya que, como curiosidad, fue de las primeras películas de animación en usar íntegramente captura de movimiento, la tecnología motion capture, de actores reales para realizar los personajes, como por ejemplo Tom Hanks, un mítico actor de la película de La Milla Verde, Forrest Gump, que interpreta en este caso a Papá Noel. Era una tecnología que para 2004, la fecha de esta película, era demasiado compleja y que dio pie a un resultado no muy deseado en las caras de los personajes. La crítica decía que se veía todo muy bien, pero que el movimiento, la expresividad, no acompañaba ese hiperrealismo de los personajes.
Hombre, ahora que lo dices, me estoy acordando, Alex, de películas que hacen lo contrario, precisamente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Wall-E, incluso Star Wars, con personajes como el C-3PO o R2-D2. Todos ellos son robots, que no nos imitan, pero que con sus sonidos y cómo se mueven, nos pueden generar hasta una cierta ternura. Sí, sí, a pesar de estos ruidos, nos generan cierta ternura. Esto es importante, ¿no? Es importante tener en cuenta este concepto hasta para las películas, porque, claro, nuestro intento de hacer personajes adorables para los más pequeños, pues muchas veces nos pasamos de rosca y da pie a que se conviertan en carne de pesadillas o que simplemente pues no nos los podamos creer. Así que yo creo que esta noche hemos aprendido qué es el valle inquietante y que aún nos queda mucho para superarlo. Y quién sabe, algún día, Alex, pues nos podamos adaptar a ver esas máquinas muy parecidas a nosotros, aunque por el momento tenemos que esperar a que esto no se desarrolle como se está desarrollando. Alejandro, muchísimas gracias, ¿eh?
A ti, Pulpo, siempre estoy encantado de que cuentes conmigo para hablar de estos temas.
Aquí, en Poniendo las Calles, en COPE.
She wanted to dance and she said that all she wanted.
empujoncito más, que nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Significa eso que nos queda una hora para llegar a las 6 de la mañana. La jornada estará prácticamente finalizada. Y lo mejor de todo es que también a ti, con tu camión, con tu furgoneta, te van quedando menos kilómetros. Mucha precaución. Un abrazo muy fuerte a la gente que está poniendo las calles desde las carreteras, desde las calles en cualquier ciudad del mundo. La gente que está limpiando oficinas, la gente que ahora mismo está en el mundo de la seguridad y la gente que está estudiando, como Melchor, que es un estudiante que está ahora mismo en Madrid preparando una oposición. Así que le mandamos un abrazo bien fuerte. Nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias. Tenemos que seguir poniendo las calles. Y atención, porque vamos a conectar con Eva Fernández, la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, que nos va a contar la última hora de lo que está sucediendo en este momento por allí. Va a ser muy interesante. Dieron las 5, las 4 en Canarias.